Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempos. Como cada martes nos encontramos acá en Radio Cultura 97.9 o en vivo por la web, nos pueden escuchar también. Hola Luis.
Hola, muy buenas tardes Nuria, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo andan?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Se nos acaba este mes y se nos acaban un montón de noticias literarias porque ayer clausuró la Feria del Libro.
Sí, bueno, suena medio raro clausurar, pero terminó a puro saldo, ¿o no?
Sí, correcto. Vale la pena recordar la cantidad de escritores que recorrieron la feria, ¿no?
Contame.
Joana Marcus, Arturo Pérez Reverde, Fernández Díaz, Agustín Laje, Darío Streisenbayer, Felipe Piña, Javier Milei. Esos fueron algunos de los autores que concurrieron a la feria y que más convocaron. Siempre cuando termina la feria, viste, se hace como
un balance, ¿no?
Sí, un balance.
Se vendió mucho número. También, ¿no?
Parece
este año.
Que sí, que
a pesar de la inflación.
Sí, correcto. Bueno, hay algunas trampitas, me parece.
A ver,
en realidad, visitó la feria más o menos 1,500,000 de personas. Parece que un poquito menos que el año anterior, pero un poquito más de gente que el año que terminó la pandemia, ¿sí? Y los números son más o menos así: 970 actividades en 12 salas. Total 2.200 actividades, 1.500 sellos editoriales en 330 puestos. Bueno, esos son los números que se publican, el balance de esta Feria del Libro. Pero lo más interesante, si querés, más allá de los números, que es la tiranía de la estadística, uh-huh, es el premio, viste, que acuñaron hace unos años, el premio de la crítica.
Sí.
Y que se lo dieron a Hernán Roncino por su novela Una Música.
Sí, sí, es que lo comentamos el año pasado, Hernán. Tiene Glaxo publicado, tiene varios libros cortos que...
Este yo no lo leí.
Ah, te lo voy a pasar porque lo tengo.
¿Lo
leíste? Embalado.
Ah, también.
En
no.
casa.
Ah, ya lo leíste. Bueno, ese es el premio de la crítica. Y bueno, y a última hora también
tuvimos
lanzaron...
el Pulitzer también. No dejemos de nombrar a Hernán Díaz, Luis.
No, Hernán Díaz es también uno de los más vendidos. Precisamente es uno de los que señala Riverside como los más vendidos. Fortuna, de Hernán Díaz. Nuestra Parte de la Noche, de Mariana Enríquez. Y Los Genios, de Jaime Bailey. Sí, y entre los de Random House, Penguin Random House, los más vendidos parece que han sido El Tiempo de las Moscas, de Claudia Piñeiro, Miseria, de Dolores Reyes, que está bastante promocionada últimamente, y Cómo no escribir nuestra historia, de Elizabeth Benavent. Muchas mujeres en Penguin Random House.
Muchas mujeres.
Sí, y hablando de mujeres, parece que a último momento hubo un... Viste que este año la feria estaba un poco consagrada al centenario de la publicación de Fervor de Buenos Aires.
Sí, con Borges.
El libro de Borges. Uh-huh. Pero bueno, como coincidió con la muerte de Kodama, no había habido ningún homenaje en la feria a María Kodama. A último momento parece que presentaron un libro de poesías y aparecieron los tres sobrinos.
Me hace reír, Luis. Seguimos con la serie del legado de Borges.
Es que
es
divertidísimo, no termina nunca.
¿Aparecieron
no va a terminar
los sobrinos
nunca
en la feria?
Yo lo único que deseo es que lo sigan publicando. Y hablando de mujeres, te voy a decir, Nuria, Riverside, que nos mandó... unos obsequios, también comenta como uno de los más vendidos el libro de Paula Oloixarac, que se llama Galería de las Celebridades Argentinas, presentado el viernes, y para hablar sobre eso y otras cosas más, hoy nos acompaña la mismísima Pola. Hola, Pola, muy buenas tardes.
Bienvenida al piso de Libros sin Tiempo.
Muchas gracias por invitarme, Lucho y Nuria, me encanta.
Qué bueno tenerte acá. ¿El libro más vendido de la feria?
Le gané a Milei.
La primicia.
Mirá, parece, según la Nación de hoy, sí, le ganaste a Milei.
Se está mal.
Muy bien, muy
Pero pará, le gané a Carlos también, le gané a Carlos Pañi. Porque yo quiero como ¿qué? Contrincante es bueno.
Es bueno.
Es estupendo el nudo.
Sí, y aparte él habla de vos en la contratapa del libro.
Sí.
Dice cosas muy... Pola recurre al exigente género del retrato para hacer pasar a la dirigencia argentina por el escáner de su imaginación literaria.
Sí, muy
lo
generoso.
Lo vemos siempre. Man. Nosotros lo mencionamos acá, Carlos, porque bueno, él está los lunes y nosotros los martes.
Es un pase perfecto.
Sí. Sí.
Una buena coordinación.
Bueno, contanos, Pola, cómo es esta galería de celebridades argentinas, porque yo leía en el prólogo de tu libro, o al inicio de tu libro, no recuerdo bien, que vos mencionás los perfiles o las semblanzas que hacía Bartolomé Mitre de otros contemporáneos suyos, ¿no? Esto se enlaza en una tradición.
Sí, en 1857 hubo una edición de lujo de unos textos que habían empezado a circular en Uruguay cuando Mitre estaba en su exilio, entre otros exiliados, ¿no? También estaba Alberdi, viste, Sarmiento estaba dando vueltas también, y Sarmiento también forma parte de este primera, la primera Galería de Celebridades Argentinas, que es el título que utilizó Mitre para publicar el primer panteón como de los héroes patrios, de los primeros próceres. Es un momento interesante porque la historia argentina hay que crearla. O sea, vos tomás, a ver, hay un grupo que toma la decisión, nos vamos a independizar, vamos a hacer este país, pero bueno, ese país necesita tradiciones, necesita una bandera y necesita una biblioteca. Y uno de los libros fundamentales para crear esa biblioteca fue esta primera Galería de Celebridades Argentinas que publica Mitre, donde también escribe Sarmiento y escriben otros que hacen la biografía de San Martín, de el almirante Brown, bueno, ahí se da Mariano Moreno, Manuel Belgrano, es muy interesante, muchos están vivos y están contentos de los retratos que reciben. Y ahí me llamó mucho la atención que Mitre usara la palabra primero galería, porque es como si fuera un paseo por un museo, por unos frescos italianos. También la galería es el lugar donde te sentás a leer en el campo, ¿no? Como, o sea, en una casa así solariega, estanciera. Y también la idea de celebridades. Me pareció rarísimo que hablara de los primeros próceres como celebridades. Y me parece muy interesante que es una palabra tan actual y tan de nuestra vida, la palabra celebridad, o sea, la idea de que, qué sé yo, tenés Kim Kardashian, Wanda Nara.
Todos,
o sea,
son celebridades ahora.
Bueno,
no?
Sí, pero justamente los políticos se hacen eco de eso, porque ellos dicen, ¿cómo voy a narrar mi persona? Y tengo que narrarla en el estilo de una celebridad, porque al final del día las celebridades narran todo el tiempo y funcionan como personajes de la novela contemporánea. ¿Por qué yo me entero que Kim Kardashian se separó de Kanye West? ¿Por qué es el nombre de los hijos de Kim? Porque Kim está abriéndome su novela familiar, quiere que yo participe de ella, está bien, la filma, no la escribe como hubiera hecho un Alejandro Dumas, pero ese es un poco el plan.
A mí, cuando vos mencionás a Bartolomé Mitre, las celebridades, Sarmiento, yo me acuerdo también, qué sé yo, de las biografías de Amadeo, de los medallones de Paul Grussac, la revista de la Biblioteca Nacional, hasta siendo políticamente incorrecto también con las vidas de muertos de Anzoátegui. Pero estas celebridades que vos retratás ahí, que son, por ejemplo, Javier Milei, vamos a decirlo al aire,
sí, ahora
¿no?
Las vamos a
Patricia Bullrich, Máximo Kirchner, ayúdenme porque voy de memoria.
Sí, mira,
Martín
Lustó,
Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos pensás, Daniel, que todos Scioli, ellos van a quedar en el recuerdo de los argentinos como quedaron los biografiados de Mitre?
Bueno, ellos están haciendo todo lo posible por lograrlo, por un lado, y también depende un poco de nuestra conciencia, qué es lo que vamos a hacer con ellos y cómo los vamos a recordar. O sea que es como un trabajo en conjunto, donde están los políticos que quieren proyectarse dentro de nuestras mentes, que quieren habitarlas, que quieren como llenarnos de sus afectos, de su manera de pensar, y luego está lo que nosotros hacemos con eso, lo que nosotros leemos de esa narración, lo que nosotros vemos, como discernimos de qué es lo verdadero y lo que no. Y a mí lo que me interesó cuando yo escribía es como decir, yo me doy cuenta que me está escondiendo contar esta historia, pero a la vez yo miro este detalle y me doy cuenta que la historia que pasa es otra. Y me parece que eso es algo súper literario, porque como en literatura nos interesa siempre como... ¿Viste, por ejemplo, la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia? Piglia siempre dice que un buen cuento son siempre dos historias. Está la historia como que ves, que supuestamente estás contando, pero está en realidad la historia secreta, que es la verdadera. Y bueno, él hace un análisis genial. Y hay algo también que vos podés leer, por ejemplo, cuando ves algunos signos y detalles. El ejemplo que a mí más me gusta es cuando me di cuenta que Alberto le servía a Cristina en la última apertura de Sesiones Extraordinarias, le sirve agua y ella tiene el vaso lleno, sí. Pero hasta arriba lo tiene, sí, lleno. Sí, sí, sí. Y además ella se sabe que toma agua Evian, no toma estas botellitas que andan dando vueltas.
Ni del dispenser, digo, del
jamás, Senado. Porque es una monarca, justamente. O sea, a ver si la envenena. Claro, quiero decir, cual. Ella tiene que tener su propia agua. Entonces, que hiciera eso... Me di cuenta, claro, este tipo nos está haciendo el show de la sumisión, nos está haciendo el show de él siempre queriendo componer, del pobrecito, que no, en un momento también, bueno, la forma en la que lo llamaban a Barreda, ¿no? Empezó a ser aplicada a Alberto, sí, un vocablo conocido. Y digo, él realmente contribuye a esta narración y es muy interesante porque él está dando el pie, utilizando el teatro, como teatro, el Congreso, para que todos los demás escriban la novela de Alberto, el componedor y Cristina la mala. Sí. La Cristina la terrible, la dura, la que no le permite nacer. El albertismo no puede nacer por ella. Y vos te das cuenta que en el gesto de desagrado de ella está una mujer totalmente encerrada ahí, porque es como, o sea, lo hace con un goce y con una perversidad de él, esa narración que me hizo pensar en Onetti, en este cuento increíble que se llama Bienvenido Bob, que es uno de los cuentos más espeluznantes para mí de la literatura latinoamericana.
Bueno, yo le recuerdo a nuestros oyentes, está muy interesante el programa de hoy, la vamos a tener toda la hora a Pola Olóizará, que es escritora, es autora de 3 novelas, Las teorías salvajes, Las constelaciones oscuras y Mona, y acaba de publicar el libro que tenemos acá arriba de la mesa en el estudio, que se llama Galería de Celebridades Argentinas, que es del libro que estamos hablando. Y yo pensaba, mientras lo leía, en este año electoral, Pola, ¿nos puede ayudar a decidir el voto, leer tu libro?
A ver.
Difícil.
Yo creo que todos tenemos como una posición muy, muy personal en relación a lo que está pasando en el país. Porque, no, a ver, que estamos en un mal momento es un poco indiscutible. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, todos los votantes. Pero claro, está la forma en la que cada uno vive en su historia personal, la forma en la que cada crisis se solapó sobre otra crisis y quién parece que tuvo más la culpa, y etcétera. Me parece que lo que a mí me interesa es como mirar la interioridad de estas personas. Sí. O sea, digo, al final, por ejemplo, Alberto nunca tuvo un programa, nunca tuvo un plan, nunca planteó un plan. Digo, wow, es interesante que, además de que no lo planteó, no se lo preguntaron. Y digo, bueno, quizás tenemos que empezar a mirar otras cosas, porque ni siquiera nos tienen como que seducir con un proyecto. Quizás tenemos que empezar a mirar la interioridad de esos corazones que quieren digitar nuestra vida, que quieren tener el control del Estado. Venimos de una experiencia tremenda de la pandemia, donde el Estado se enseñoreó sobre, sí, sus vidas, donde cercenó nuestras libertades, donde pasaron un montón de cosas como muy difíciles. Y me parece que eso también cambió nuestra relación, cómo miramos el Estado y lo que esperamos de él. Y por eso creo que es una lección muy interesante. Y creo que quizás, no sé, un libro como este, que mira como la psicología de los personajes, pero leyéndolos literariamente, ayuda. Porque creo que la literatura ayuda.
Sí, puede ser que haya un boom también a nivel mundial de este tipo de personas, de estos políticos, ¿no?, que salen a hablar y levantan una voz y muestran también como un costado, a veces se muestran como, lo vemos en otros países del mundo, como esto más humano que vos decís, pará, este es un político, pero a su vez, bueno, das un montón de detalles y cosas que son como muy íntimas de cada uno, de los perfiles que construís, o de observaciones o de investigación que vos tenés, o de fuentes, o de entrevistas. Bueno, ahora nos vas a contar cómo te nutrís para armar los perfiles, pero se da a nivel mundial en otros perfiles también políticos. Es como, no sé, pienso en Boris Johnson, pienso en algunos que decís, se conocen cosas en los medios que quizá en otras épocas no...
Lo alientan y lo cultivan también, ¿no? Porque
no
lo que vos decís es cierto, pero también del otro lado tenés personajes como Donald Trump. Yo pienso, ¿no? Que lo alientan esto, ¿entendés?
No, que es una
como
celebridad.
Construir sí, todo un mundo íntimo que a lo mejor ni tienen.
Sí, sí, que quizás está construido, decís vos también, artificialmente.
Sí, la primer ministra de Nueva Zelanda.
Sí, ¿viste? También.
También, que aparecía como la líder política, madre de familia, figura de la pandemia, que anuncia su retiro.
Que está difícil leer la política, no, o los políticos.
Es verdad que está difícil porque hay muchas maneras de narrar y porque estamos narrando todo el tiempo, porque hay una revolución comunicacional, digamos, tenés internet, las noticias vuelan, es muy fácil hacer como videos de cualquier cosa, cualquier persona te puede estar captando haciendo algo. Quiero decir, es como que de pronto todos tenemos ojos, todos podemos como comunicar, cualquier cosa se puede viralizar. Es muy, muy, muy diferente, por ejemplo, del momento. Yo pienso todo el tiempo en la forma en la que comunicaba Perón, que iba a ser juntada con Montoneros, sí, le decía una cosita, se juntaba con los otros, con los de la AAA o los de la derecha, y le decía exactamente lo contrario. Y claro, como no había internet, no se enteraban, entonces bueno, se puede mantener como su mito, etcétera. Y es muy interesante para mí que luego lo ves a Massa, que también le dice una cosa a uno y otra cosa a otro, como imaginando que internet no existe. Alberto hace exactamente lo mismo, promete acá un lado, promete acá una cosa, y claro, y la sociedad dice, ah, ¿en serio? Pero yo ahora tengo un registro de lo que está diciendo. Decís acá A y acá decís menos A. ¿Cuál es, en realidad? Aquí, ¿de qué estás hablando? ¿Es necesario hacer sentido? Y bueno, parece que a veces ni siquiera es necesario hacer sentido, porque bueno, en el caso de Alberto fue como lo más obvio, que el tipo tenía una posición y también exactamente tenía la posición concreta, y justamente su magia consistía en que no sabías cuál era su posición. Imagínate el nivel de absurdo, en realidad, de lo que pasó.
No, sí, del otro lado se lee como una locura, es como complejo. Vos encendés o ves o lees los diarios o ves algún programa o después te conectás o ves, es como una, estamos, fíjate, viviendo unos meses así como y de locos políticos, a los que les interesa la política o los que les interesa llevar el día a día.
Ayer en el diario salía una noticia a propósito de esta explosión que hay, sobre todo la conversación del chat CGPT y la inteligencia artificial, que el gobierno de los Estados Unidos decía que no estaba preparado para atender todos estos mensajes falsos que aparecen en las radios, ¿no? En los medios, grabaciones de audio, fotos trucadas y todo eso. Cuando vos, Pola, hablabas, digo, tampoco estarían preparados para entender la realidad argentina con esta dualidad, ¿no? Que no.
Bueno, sí, quizás. O sea, es interesante porque ellos ya están hablando de inteligencia artificial y cómo ayudarnos a entenderla y a navegarla, y acá en realidad tenemos mucha estupidez natural, digamos, que nos permite llegar a como a reificar estas realidades y decir, tipo, realmente, o sea, quiero decir, la palabra no valía nada ya, porque era igual decir A o decir no A, y pienso, bueno, quizás es el momento de empezar a mirar otras cosas, es el momento de empezar a leerlo de otra manera, porque estos ya son personajes literarios, porque lo único que están haciendo es crear relatos, crear discursos, porque la idea de la transformación de la realidad ni siquiera forma parte del plan y el proyecto. Es como si fuera un proyecto meramente ensayístico el de la política. Entonces digo, bueno, me están viniendo a buscar.
Ay. Hola, vos tenés una formación muy sólida porque estudiaste filosofía, ¿no es cierto? Me imagino que no te pasa inadvertido a vos la relación entre la filosofía, la política, la literatura, sobre todo después de escucharte.
me encanta la filosofía. Bueno, tuve la suerte de estudiar en filosofía y letras en Puan y Pedro Goyena. Uh-huh. y fue increíble. Y para mí siempre fue como una musa, como ir a la facultad. Me acuerdo como siempre me daban ideas y en lugar de estudiar estaba siempre tomando notas para novelas posibles, y como que iba a una clase, se me ocurría un libro y después iba otra. O sea, era como muy, muy estimulante. Y bueno, ahí por ejemplo conocí a Jorge Dotti, que era mi profesor de filosofía política, que falleció lamentablemente, y él tenía una manera muy interesante de pensar la filosofía política. Entonces ahí empecé a mirar a Carl Schmitt, empecé a mirar como a un montón de gente que es, bueno, sumamente interesante porque es increíblemente actual, y en un punto como todo el pensamiento de la política se basa en estos tipos.
No, y aparte vos en los perfiles también cruzás mucho de filosofía, sumás mitología, sumás citas de escritores, es muy rico, además de el perfil meramente político de estas celebridades de tu último libro. Hay como un dejo ahí donde vos no te puedes terminar de separar, ¿no?, de lo que es la literatura o...
Sí, totalmente. Para mí la literatura se mete en todo y me parece que como es difícil para mí como quedarnos pegados de la realidad cuando la realidad es tan como volátil. Entonces me gusta la idea como de tratar de llegar a algo como más real, algo como que nos conecta con, no sé, con un pensamiento verdadero, real, y me parece que Borges está de ese lado, Onetti está de ese lado, y bueno, todas las figuraciones asociadas a la mitología griega, por supuesto.
Sí, vos comenzás el libro en la introducción decís que lo vas a comenzar de atrás para adelante, algo así mencionas, y yo quería saber, ya que te tengo acá a mano, ¿cómo fue la selección? Porque arrancás con Horacio Rodríguez Larreta, que yo creo que va a ser, ¿no?, uno de los candidatos, ya se perfila, ¿no?, candidato a presidente. Después sigue con Sergio Massa. O sea, sigue con Sergio Massa. Voy a spoilear un poquito, Pola. Sigue con Cristina. Después aparece Bullrich, el perfil de Bullrich. Y después aparece Javier Milei. Entonces quiero saber si eso fue como pensado, ¿no? A futuro.
Yo quería un libro que no, como que no se va a salvar a nadie.
Bueno, muy bien.
No me gustan los ensayos, como que los siento partisanos, porque digo, ay, ya en la primera página ya sé todo lo que pensás. Entonces, no sé. Y en cambio me divierte mucho como algo más sinuoso, digamos, como ir navegando una ola. Y a la vez, o sea, como interpelar, porque muchos de estos personajes están hace mucho tiempo en la política. Sí. Y bueno, como poder como unir la trayectoria, unirla a sus palabras, unirla a lo que vemos o a lo que escribieron, porque por ejemplo en el caso de Cristina escribió un libro, en el caso, sí, de Lustó escribió un libro, o sea, ¿cómo se conecta eso con lo que efectivamente narran y nos dicen? Bueno, esa es como unir y empezar a mirar, bueno, a ver, ¿en qué estás haciendo sentido y dónde no hace sentido? ¿Y dónde están tus contradicciones? O sea, mirar, examinar. O sea, hay una parte de libro que yo realmente quiero interpelarlo, ¿viste? Como sí, en, sí. Como, no sé, como en Sarmiento, ¿viste? Como empieza el Facundo, sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte. Bueno, yo quiero evocar estas sombras terribles, quiero ver sus perfiles y quiero delinearlos y quiero entender.
Bueno, hoy nos va a contar Pola si en algún momento se sentó mano a mano con alguno de ellos, a ver si... ¿Qué sacó de ahí o no, Luis?
Bueno,
Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos, e como sempre estaremos. Un grito de corazón, viva Perón, pero ese grande argentino que te ha sabido conquistar a grande massa de un povo combatendo ao capital. Perón, Perón, gran conductor, o seu primeiro trabalhador. Pelos princípios sociais que ele estabelece.
Bueno, estamos de vuelta. Pola, contanos qué estábamos escuchando.
Esta es una versión de la marcha peronista que hicimos en forma de bossa nova una vez en Bariloche. Yo estaba viviendo en Bariloche y tenía unos amigos que eran, bueno, no sé, Manu Aristarán, que es un programador increíble y que toca la guitarra increíble. Y había una residencia que organizaba Interzona donde te invitaban al Yao Yao. Y como yo ya estaba en Bariloche, bueno, qué sé yo, iba como ahí a las reuniones y entonces, bueno, también me quedé a dormir en el Yao Yao. Y bueno, estaba Claudia Piñeiro, lo organizaba Guido Indig, estaba Chitarroni, Martín Coan, bueno, ay, ahora no me acuerdo bien, pero sí.
Y qué variopinto.
Sí, ese. Muy variopinto. Y el hotel ya tiene un hall precioso. Entonces nos invita, bueno, no sé, me invitaron a hacer algo. Y a mí se me ocurrió cantar eso. Porque era un momento como interesante en el que yo tenía la teoría de que el populismo, viste, estaba Lula, estaba Kirchner en Argentina. Dije, bueno, esto es una misma nación. O sea, digamos, tenemos que, simplemente necesitamos los símbolos, o sea, falta un himno. Entonces hice una versión de la bossa peronista.
Un gran esfuerzo de traducción. Tenemos otra sorpresa para vos al aire.
Lo que voy a decir de Pola, lo voy a decir tranquilamente porque ya se lo dije a ella en la cara. Por más que le pese. Pola, si para hacer tus pinturas provocadoras llamas a gente, ves videos, buscas datos, yo lo siento mucho. Tómalo como puedas. Sos periodista. Lamento decírtelo. Y de las buenas. Qué sé yo, habrá cosas peores. Beso grande para todos ahí. Beso, Pola, te quiero siempre.
Qué lindo mensaje.
Qué espectacular.
No te lo esperabas, Pola.
No, para nada, estoy toda roja. O sea,
abrió los ojos. ¿Quién es? Dijo.
Era Osvaldo Bazán.
Qué espectacular, Osvaldo. Fue re lindo, porque fue como una conoración, es un ungimiento esto.
Sí, total. Contanos cómo es tu relación con el periodismo. Y después vamos a hablar de la literatura también, que Luis tiene tu libro. Sí.
A ver, yo creo que tengo una relación un poco ingenua a veces y, o sea, sé que no la tengo que tener. Entonces trato de prestar mucha atención. Entonces, como la idea, ¿entendés? Como, claro, la noción de fuente, por supuesto, la fuente es sagrada, la fuente es, digamos, siempre hay que protegerla, nunca nadie puede saber qué es la fuente. Bueno, o sea, ese tipo de cosas que para un periodista que es formado son como una obviedad. Son cosas claro, como a las que concluí. Por suerte, o sea, nunca se me quejó ninguna fuente, pero es como, bueno, no sé, haces un proceso donde te tenés que adaptar a una realidad digamos, del material con el que estás trabajando. Estás trabajando con seres vivos. Y eso es re interesante. Así que, sí, bueno, para mí es espectacular.
Te iba a preguntar si tuviste algún llamadito así, sonó algún teléfono rojo después de tu libro... Galería de Celebridades Argentinas. recuerdo que estamos hablando con Pola Olóizarac, que es escritora, pero bueno, acaba de publicar este libro, Galería de Celebridades Argentinas, donde habla, construye los perfiles de futuros candidatos a presidente, otros políticos, todos funcionarios que han ocupado algún lugar importante o de decisión en el gobierno argentino.
Bueno, cuando publiqué la nota sobre Santiago Cafiero, que fue como el primero de mis retratos, o sea, donde un poco como que encontré el género, bueno, ahí se enojaron un montón, pero fue muy interesante para mí porque...
Se enojaron, Luis, acá.
Se enojaron.
Sí, bueno.
Bueno, es
que, no, doble pero, trabajo.
Pero yo no imaginaba que iba a tener de lectores al ministro Tayana, al ministro Rossi y mucho menos al presidente, que también se puso a protestar. No, me atacaban en Twitter. Twitter es algo maravilloso porque como es todo escrito, es como si fuera un ensayo colectivo. Entonces a mí me parece estupendo como ver qué es lo que piensa el señor, la forma en la que el señor Tayana le parece importante dilucidar qué tipo, qué cosa, qué es lo que viene a hacer el periodismo. Así que eso es, para mí fue impagable. Y claro, en el momento en el que se enojan todos...
¿Cómo lo tomas vos? ¿Cómo lo tomas a nivel personal? Porque eso te puede o afectar o no.
Bueno, yo tenía una ventaja. Y es que yo había publicado mi primera novela, Las Teorías Salvajes, en 2009. Y se había generado también muchos problemas. Y era un poco el albor de las redes sociales. Y yo no estaba acostumbrada a eso. Y nadie estaba acostumbrado. Y entraba en un lugar y había 900 personas puteándome. Y para mí era, ¿cómo?
Sos brava, Pola, ¿eh?
No, pero en ese momento sufrí. Porque claro, decía, pero no lo podía entender. Y ahora no lo veo así. Ahora lo veo... A mí ahora me encanta. Porque, a ver... Es como si fuera, como si todos estuviéramos participando de una máquina que no puede parar. Entonces siento que es como la literatura, cuando es profunda, te provoca. Hace que vos saca algo de vos. Digamos, no permaneces indiferente. Por supuesto, hay todo tipo de libros, hay libros como que se quedan en tu mente, pero vos te gusta un libro, hablás sobre el libro. Algo tenés que decir, se lo regalás a un amigo. O sea, te mueve el cuerpo. No decís, ah, sí, lo cerré, me fui. Y a veces esa reacción es muy visceral. Y, o sea, que eso pase para mí es increíble. Y bueno, parece que yo tengo algo, sí, algo visceral.
Yo anoté algunas frases de alguno de los perfiles que me provocaron algo. Por ejemplo, de Milei, que dice, a falta de atención médica encontró atención mediática. Me hizo reír mucho porque es directa, no da mucha vuelta. Sí. Después de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Como... una máquina que se enamoró de alguna manera, ¿no?
Pero es que él juega muchísimo, jugó un montón de tiempo con la idea de como de el hombre dedicado 24/7 a las necesidades de los vecinos, ¿entendés? ¿Qué necesita, señora? Acá estoy. O sea, es como, y hay algo muy maquinal en eso, hay algo muy androide, ¿entendés? Como, yo a veces recibo a Messi y ahora se me está invitando a un café, pero también me entero que a todas mis amigas les invito a un café. Yo, este hombre está en todos lados. Es un chiste, porque viste que manda los mails, dije, tomemos un café. No sé, se está metiendo en mi vida. Bueno, hay un juego de él, pero claro, este juego, digamos, siempre busca como convertirse en humano, porque se da cuenta que le falta como algo emocional, se da cuenta, es un problema del PRO en general, y siempre en general se humanizan a través de los símbolos femeninos a los que se asocian, que son sus esposas. Digamos, la esposa es el...
¿Vos crees
es el
eso?
Modificador directo que le da la emocionalidad al sustantivo que viene a ser el hombre hacedor, en el caso de Macri, en el caso de Horacio, también en el caso de Jorge Macri. Y me parece que fue interesante lo que pasó con Horacio, porque en un momento el hombre parece que se enamoró. En la pandemia no lo pudo. Y te imaginas, si justamente decís, es un político que hace todo calculado, y esto evidentemente no estaba en el cálculo. Y porque, a ver, es contrario a todo manual de política que vos no te vas a separar en el medio de una campaña. No te separas en el medio de la campaña. No. Y mucho menos con una ex que está enojada.
Tremendo.
Tremenda.
Heavy metal, lo cuenta también. Es muy.
Pero estos no son chismes. Quiero dejar como esto en claro.
No,
esto
no es que es un chisme libre porque, de chismes.
Ella escribe en Instagram. Sí. Digo, yo leo los comentarios que ella hace en Instagram. Digo, qué interesante que una mujer tan chic, tan espléndida como Bárbara, digamos, no pueda resistirse a entrar a comentar como un troll más a la gente que está comentándole las fotos a Horacio, diciéndole gracias por...
le agradece los
trolls, agradece los insultos al ex marido, es algo increíble. Entonces, bueno, yo miro estas producciones, digamos, me interesan los comentarios, no sé, me acuerdo, Alberto también ponía, ¿te gusta? ¿Te duele? Me encanta. O sea, digamos, forma parte de quién es esa persona, la manera en la que interactúa en las redes. Bueno, todo ese material me gusta.
Bueno, todo eso está en este libro.
Sí, yo no quiero que nos tome toda la hora.
No, vamos a hablar ahora del
último
otros
libro, que me parece interesantísimo, sí. Me parece agudísimo, tiene un trabajo de investigación muy grande por detrás, porque Paula, vos sos multifacética, o sea, quiero arrancar por la literatura, pero también te escucho cantar y además compusiste el libreto de una ópera. No me decido qué preguntarte, pero a mí me parece que en tu producción hay un libro que es... diría inclasificable, que tengo ahora en mis manos, y se llama Las constelaciones oscuras, en el cual yo traté de anotarme palabras porque no podía hilvanar una crítica. No es un libro que te pasa del naturalismo del siglo XIX al mundo de los hackers en el XXI, que mezcla la botánica, la zoología con las cadenas de ADN. Es muy difícil de clasificar para mí. Yo no estoy acostumbrado a leer este tipo de literatura, pero porque sería una ficción, ¿no es cierto?
Sí, es una novela.
Pero creo que pasa esto que vos decías, se llama Las constelaciones oscuras, pasa esto que vos decías de la buena literatura, no te deja igual, no lo cerrás y ya está, o sea, lo tenés que comentar, lo tenés que hablar,
es verdad,
lo tenés que regalar.
Me lo comentó el fin de semana.
Sí, me parece que es una voz de lo que no hay hoy en Argentina, incluso plagado de referencias a otros libros, ¿no? Cuando Casio, el protagonista de la historia, sueña con arañas, a mí me hace acordar al Karamazov, y cuando Gustavo está en Brasil y tomando caipirinha llega a su destino sudamericano, ahí atrás está una ironía del poema conjetural. Háblanos de tu literatura, Paula.
Bueno, me alegra mucho que les haya gustado ojalá te guste Las constelaciones oscuras. Es un libro que escribí cuando estaba en Bariloche, justamente cuando estaba en un plan muy brasilero.
Es hermosa la tapa.
Sí, es re linda.
La tapa es una escena en el campo y un cielo estrellado. Cielo y toalé, pero son estrellas fugaces, no son las de Van Gogh.
Sí, es re lindo.
¿Lo escribiste en Bariloche?
Sí, es una novela así sci-fi, o sea, es como mi ciencia ficción latinoamericana, tiene una cosa política que está como por debajo, porque es un momento justamente donde Brasil y Argentina están unidos, o sea toda América del Sur está como bajo una ejida populista, hay bancos de ADN, y lo que pasa es que uno de los protagonistas decide hackear como el sistema que controla este sistema de vigilancia basado en ADN. Y bueno, es linda porque los personajes son hackers, están basados en gente que yo conocí. Digamos, antes de escribir sobre políticos, yo escribía un montón sobre la gente que conocía. Y bueno, sigo escribiendo sobre la gente que conozco y por eso me encanta tener amigos. Y fue divertido para mí hacerlo. El personaje es un chico que hace virus, o sea, es como un Casio. Casio se dedica a hacer virus y después hay otro personaje súper lindo, bueno, como gente como de la tecnología, y también hay una chica ingeniera que es espectacular, que se llama Piera, bueno, no sé, cosas que me gustan a mí, soy medio nerd.
Hay un vínculo en este libro con Brasil, como vos señalabas, y también en la ópera que compusiste, o libreto de la ópera que compusiste junto a un amigo, ¿no? Que se llama Hércules.
Sí, Hércules en el Mato Grosso es una ópera que fue un encargo del CTC del Teatro Colón, que lo hicimos, lo estrenamos en 2014 y luego lo estrenamos en Nueva York. Y la música es de Esteban Insinger, el diseño de arte es increíble, lo hizo Luna Paiva, también el de Nueva York. Y ahora, bueno, es muy lindo porque el 29 de junio se va a publicar el libreto por primera vez junto con un ensayito filosófico, es como mi primer ensayo filosófico, y va a salir en Múnich en una editorial que se llama Sorry Press. Entonces ellos hacen como una edición así como de colección donde está el libreto. Mi libreto yo lo escribí en quechua, en portugués y en alemán. Bueno, partecitas en alemán, también algo de latín. Y bueno, lo lindo es que el 29 de junio vamos a hacer la presentación en Múnich y va a cantar un barítono, va a ser las partes de Langsdorff, entonces, bueno, qué sé yo, vamos a trabajar con músicos alemanes, así que súper lindo.
Pola Oloizarak, que ha sido traducida, Luis, a 10 lenguas sus novelas, así que, bueno, es un lujazo tenerla hoy sentada acá, se tomó una horita para venir a charlar con nosotros.
Vem a casa, te mostrarei jardí, um núvol que tenga o pati e a flor de jessamí. Não trobarás la mar fa temps que va fugir. Um dia se'n va anar e em va deixar. Deixaré sa feina per a tu, ses eines damunt sa taula. Tancaré bé sa finestra i es vent no em robarà cap paraula. I no trobaràs la mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar. Trobaràs noves flors i fruites a sa taula i una cançó per a tu que fa temps.
Bueno, nos acompaña hoy el libro Sin Tiempo, Pola Oloizarak. Pola, vos el catalán lo tenés dominado ya.
Yo parlo catalán, molt bé. Parlo una mica, no sé, no tinc molt vocabulari. El meu món és són argentins. Y no, el tema es ese, la verdad, como que no practico mucho porque vivo rodeada de argentinos, pero bueno, sí, abro las lenguas romances. O sea,
en
me
Barcelona,
falta el rumano,
¿no?
Nada más.
¿El rumano te falta?
Sí, sí, pero hablo portugués y francés, italiano y el rumano. Bueno, nunca fui a Rumania, la verdad es que tampoco conozco muchos rumanos, pero me gustaría aprender por lo menos la gramática, estaría bueno.
¿Suena familiar?
Sí, sí, sí. Tiene, claro, como morfemas similares, pero tiene como otra presencia eslávica, ¿entendés? Es otro mundo también.
Okay.
Pero es como si fuera como un pensamiento cilírico, pero usando las letritas romanas. Entonces, uh-huh. Es raro. Pero igual, o sea, sí forma parte del universo romance.
Sí.
Pola, ¿y hoy estás viviendo en Argentina o estás en España radicada?
Mentalmente vivo en Argentina. Ah. incluso en Barcelona vivo en un barrio que se parece mucho a Belgrano, que es donde claro. Yo crecí. Y bueno, no sé, me parece que la realidad está mental también. No, pero bueno, sí, vivo en Barcelona. Ahora, además que empieza el verano, me conecto realmente con Barcelona, pues me encanta el mar. Y Barcelona es muy interesante porque es como una ciudad que cuando hace frío hiberna. Como que la gente está en negación de lo que está pasando, o sea, no, esto no está pasando, y en el momento en el que vuelve el calor todo florece y el calor, o sea, la verdad son 6 meses de verano, es bastante largo el verano.
¿Y cómo es volver a Belgrano?
Ahora cuando vuelvo a Barcelona. Ah, no, me encanta, me gusta, no sé. Bueno, ahora estoy viviendo con una amiga, así que es re divertido. Estoy como por ahí por la zona de la imprenta, es hermoso. Ajá. Y bueno, yo lo veo todo tan florecido y tan, no sé, tan plácido, que claro, también, o sea, leo las noticias y digo, bueno, todo está estallando, pero me gusta también sentir que no. Y no es porque vivo en una burbuja, o sea recorro la ciudad y, sí. y no sé, me gusta como, no sé, como ver la realidad, andar y escuchar, no sé, lo que me hablan y ver que todo está en el fondo está bien, que vamos a estar bien. Esa es mi sensación.
Uh-huh. Bueno, qué lindo eso. ¿Estuviste en la Feria del Libro el fin de semana?
Sí,
¿no?
Sí.
Y te iba a preguntar acerca del libro Mona, que no lo tenemos con Luis. Con Luis leemos todo, no. Pero ese se nos escapó. Pero ahí hablas sobre los premios literarios, sobre ese mundo, ¿no? Contanos un poco a vos, ¿cómo vos recibís eso? Las presentaciones, los premios, los concursos, más porque vivís mucho tiempo también en el exterior.
Sí, cuando escribí Mona me divertía mucho hacer una comedia sobre la como identity politics, ¿no? Lo que se llama la política de la identidad, porque era una cosa que yo venía observando como el circuito literario, digamos, no sé, mundial, donde de alguna manera venís a representar una región, venís a representar como un lugar, obviamente, o sea, es como que la identidad argentina queda subsumida en la identidad latinoamericana, en un punto se espera que tengas una banana en la cabeza, o sea, y como todos los que... digamos, forman parte de esa idea, digamos, es muy difícil escapar del marketing asociado a esas identidades y cómo termina siendo como una especie de forma del mercado, esa supuesta crítica, claro. O sea, como etnográfica. Entonces, bueno, yo hice una comedia que es una escritora peruana que va a un congreso como una reunión de escritores en Suecia, donde a todos los que van están convocados y al final les van a dar un premio a alguno. Y es un premio por mucha guita. Entonces la gente va buscando la guita y se convierte en una cosa como bastante siniestra y en una novela un poco de horror, porque ella está viniendo de algo que es como muy fuerte y muy duro, pero también lo está bloqueando. Entonces, bueno, es como es mi aproximación a una novela que es súper como intimista, porque está además basada todo en el personaje de una mujer, es como siguiendo a esa mujer y también un poco con el horror, digamos.
Y ahora, bueno, pasamos a la parte de los libros, ¿no? Al final, ¿qué estás leyendo? ¿Lees mucho? ¿Le dedicas mucho tiempo a la lectura? Este programa, viste, se llama Libros sin Tiempo.
Está buscando ahí en la bolsa.
Está buscando y trajo. Trajo.
Sí, mira,
a ver.
Empecé bueno, en la Feria del Libro hice una mini masacre, la verdad. Me compré Estado o Revolución de Andrés Rosler, de Katz, compré varios libros de Katz, compré libros de Caja Negra también, compré uno hermoso, La cabellera andante de Margot Glantz.
No llegamos a anotar, Luis,
no,
porque nos está...
No,
¿cómo?
No,
vamos,
rápido.
dale.
Después pasamos toda la lista.
Lo podemos escuchar después.
Sí, sí, planazo. Y me compré este que es precioso, que se llama Bárbara y Guerrera, la historia de Tomiris, reina de los masajetas. Y la verdad no conocía al autor y, bueno, me interesa muchísimo.
¿Quién es el autor?
Se llama Nicolás Kiwatowski.
¿Vos elegís los libros así al azar? ¿Vas buscando, buceando o escuchás lo que te recomiendan otros o
bueno,
amigos?
Bueno, a veces sí, claro, o sea, soy porosa a lo que me dicen las personas, pero también a veces me gusta como entrar a una librería y entro como una especie de cosa zen y dejo que los libros me hablen y me digan, a ver, va por acá, o sea, me gusta mucho eso, me divierte. O sea, me encanta ir a las librerías en Buenos Aires. Bueno, la verdad eso también tiene muy lindo Barcelona. Tiene unas librerías increíbles.
Ay,
donde además tenés como, bueno, libros en francés. Por ejemplo, en la Central de Mallorca tenés libros en inglés. O sea, todo lo último que salió lo tenés. Y está bárbaro.
¿Y acá te sentiste como en la Feria del Libro?
Ay, no, nunca había presentado un libro en la Feria del Libro.
¿Ay, de verdad?
Sí, fue increíble. O sea, fue re divertido porque además lo presentamos con Ariel Schettini, que es un genio, que es como mi poeta argentino favorito. Y bueno, claro, él, yo era tan fan de él que creo como que lo stalkeé hasta que me hice amiga. No le quedó otra más o menos.
Confesiones.
Y con Gonzalo Garcés, que es un amigo de hace mucho.
Sí, es
que,
escritor también.
Sí, escritor buenísimo, súper elegante. Y bueno, él lo conocía de hace mucho tiempo ya, amigote. Y la verdad la pasamos genial, fue súper lindo. Y después firmé un montón de libros. Y la verdad, no sé, nunca, o sea, había tenido experiencias de feria, pero siempre afuera de claro. Argentina, nunca en Buenos Aires. O sea, y además soy muy fan desde chiquita. Para mí la Feria del Libro era lo más, medio que era, bueno, el momento. Mi mamá me dejaba, o sea, cuando iba era como que no podía comprar. Y después no es como que en todo el año era tan fácil, ¿entendés? Es como que, bueno, era ese el momento. Y yo llevaba mi listita de las cosas que yo quería. Y me acuerdo que iba siempre a informes. Y como en informes me decía, bueno, esta editorial es, tenés que ir a este stand. Claro. Esto está en este stand. Bueno, entonces yo iba con mi listita y recorría. Y bueno, no sé. Y claro, igual ahí también aprendés a comprar, porque de pronto me acuerdo como vi un libro de dinosaurios, ah, que era carísimo, que era como, viste esos libros ilustrados, espectaculares, bueno, libros de la mitología griega también, bueno, cosas hermosas que veías ahí y que era una fiesta para mí. Y además después cuando era un poco más grande, que ya, o sea, me gustaba escribir, por ejemplo, la conocí a Laura Ramos, fui a la
claro,
presentación
sí.
de ella.
Las señoritas, ¿no? El último
ella
libro.
Hizo Las Señoritas. Yo la conocía de las columnas que ella publicaba en Clarín, que se llamaban Buenos Aires me mata, y me encantaban. Yo, no sé, tenía 14, poner algo así, me volvía loca. Y después ella sacó un libro con esas columnas y yo fui a su presentación. Y le llevé como una carpetita de cosas que yo escribía también. Entonces me parece re dulce que cuando yo, no sé, presento mi libro, también me traen cositas.
Mirá, es muy lindo eso, sí, de los lindo. Lectores.
Y Laura fue muy generosa porque, no sé, como 6 meses después, claro, no había mail o esas cosas, 6 meses después me... No sé cómo fue el mensaje, pero me llegó un mensaje de ella que era... No la llamé por teléfono. Creo que me dejó un mensaje, no me acuerdo, no sé. Pero que me decía algo como que escribía con el alma o algo así, que a mí me encantó. Y bueno, fue muy dulce, como muy, muy generosa.
Bueno, muchas cosas te han pasado entonces en la Feria del Libro sí. de Buenos Aires. Bueno, nos ha encantado tenerte, se nos va terminando nuestro programa. Sí. Yo le recuerdo a nuestros oyentes que después pueden escuchar el programa en la web de Radio Cultura. Estuvimos con Pola Olóizarac, su último libro es Galería de Celebridades Argentinas y después tiene 3 novelas que la rompen también afuera, traducidas a 10 lenguas, ha ganado muchos premios. Ha sido un lujo tenerte acá, Pola, que hayas venido personalmente a compartir esta hora con nosotros, que nos encantan los libros. Ahí que tenés, Luis.
El recomendado de Pola Olóizarac, Bárbara y Guerrera, de Nicolás. Uy, qué difícil.
Sí, muy.
Kwiatkowski, sí, que es un contemporáneo nuestro porque nació en 1977 y es argentino.
¿Vos cómo te sentiste? ¿Te tratamos bien?
Ay, sí, muchísimas gracias, Nuria Lucho, de verdad, fue re lindo. Mil gracias.
Bueno, muchas gracias. Y yo voy a saludar a mi hijo que cumple años, Polito Percio. Polo, un beso grande de mamá, 9 años.
Polo.
Polo también, Polo. El día de Pola y Polo. Bueno, nos encontramos con nuestros oyentes el próximo martes, ¿no, Luis?
Sí, hasta el próximo martes.
Chau, gracias.
Muchas gracias.
De Gessamine, no trobaràs la mar fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Deixaré sa feina per a tu, ses eines damunt sa taula. Tancaré bé sa finestra i es vent no em robarà cap paraula. I no trobaràs la mar,
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.